En Radio Camacuá comienza Agenda Camacuá. Música, cultura, espectáculos y toda la actividad de la Sala Camacuá. Canciones y palabras para disfrutar en tu radio. Conducción y producción, Gustavo Fernández Insúa. Colabora equipo de Sala Camacuá.
Bienvenidos a esta edición de viernes de Agenda Camacuá, mientras nos preparamos para seguir viviendo a pleno otro fin de semana de música en vivo aquí en la Sala Camacuá, con géneros diversos, con mucha música instrumental y con mucho rock and roll también este fin de semana sobre el escenario de la Sala Camacuá aquí en AEBU. Bueno, mientras entramos en clima, como hemos venido haciendo estos días, nos hacemos un tiempito, nos tomamos un ratito para recordar grandes canciones de la música uruguaya. Y en estos días hemos venido compartiendo y hemos venido escuchando distintos temas de los que iban cantando. Lazaroff, Bonaldi, Trochón, Galemire, también Dipólito más adelante, en fin, distintos integrantes de la banda que formaron parte de los que iban cantando, Walter Venencio también, en distintos momentos de los que iban cantando, hasta la muerte de Lazaroff en 1989. Así que una inolvidable formación de la música popular uruguaya, con una inteligencia superlativa para combinar tango con folclore latinoamericano, con canción, con murga y con mucho de experimentación, con mucho de juego y con mucho también por momentos de sentido del humor. Así que con ustedes, en este arranque de viernes, los que iban cantando.
Se desvanezca cuando tu cuerpo crezca, cuando al hablar de modo indebido te sientas atrevido, temido, cuando te estés independizando, cuando estés trabajando, cuando por no estar muy bien vestido te sientas inhibido. Cuando te sientas menos, cuando abusen de ti un día, cuando te estén utilizando, cuando un día llegues a entusiasmarte, cuando estés por casarte, cuando en alguna casa de citas te reventes la guita, imagínate, mijo, imagínate.
Cuando en tus labios se imprima un tango, cuando estés sin un mango, cuando al no poder comprarte un saco soñes con un atraco, cuando arrugue tu voz el tabaco, cuando te ponga flaco, cuando en la cama con un mafalda ella te dé la espalda. Imagínate, mijo, imagínate.
Hayas cobrado, cuando estés embalado,
cuando hagas horas
extras de noche para comprarte un coche,
cuando de luchar estés cansado, cuando te hayas gastado,
cuando tu cuerpo,
cuando tus sueños se hagan pedazos, te duelan los brazos, estés recordando. Cuando estés meditando,
cuando una vez
digas
tendrás a tu hijo. Imagínate, mi hijo. Imagínate, mi hijo. Imagínate. Imagínate, imagínate.
En este primer bloque de Agenda Camacuá, en esta edición de viernes, nos dedicamos a recordar algunas grandes canciones de la música uruguaya, en este caso de la banda Los Que Iban Cantando. En un ratito, entrevistas, charlas y música con los artistas que tocan este fin de semana aquí en la Sala Camacuá.
Voy.
Y en este primer bloque de viernes en Agenda Camacuá nos hacemos un tiempito para escuchar una más de Los Que Iban Cantando. En instantes charlamos largo y tendido con los amigos músicos que nos visitan este fin de semana aquí en la Sala Camacuá.
Chiriguare, chiriguare, samburito te va a comer. Chiriguare, chiriguare, samburito.
sale el sol, se va confiado a ver si pesca.
Y en esta noche de viernes, viernes 10 de junio de 2016, seguimos charlando aquí desde los estudios de Radio Camacuá, en la sede de AEBU, en este programa de música y palabras llamado Agenda Camacuá. Nos ponemos en clima porque en minutos se suben al escenario de la Sala Camacuá Ricardo Nolé con Lobito Lagarde y con Santiago Lenoble. Piano, contrabajo y batería, una noche de jazz, una noche instrumental aquí en la Sala Camacuá. Vénganse directamente porque queda alguna entrada en la boletería. En instantes, el último tramo de la charla con Daniel Lobito Lagarde, a minutos de su show de esta noche.
Pero si
nochecita fría de viernes, nos sacamos el frío justamente escuchando buena música, escuchando jazz y escuchando esa visión tan particular del jazz, porque uno dice jazz y son tantas cosas las que incluye. En concreto estamos escuchando a Daniel Lagarde, Daniel Lobito Lagarde, con algunas páginas musicales de su disco Calle Ciudadela. También en estos días hemos escuchado viejas cosas del Tótem, con ese bajo demoledor allí, con esa base demoledora, con el bajo de Lagarde y demás, hemos venido charlando. Pero bueno, hoy ya es hora de ir dejando de lado la perorata y dejando de lado las palabras, porque en un rato vas a hacer lo que más te gusta, sospecho, que es subirte a un escenario con tu contrabajo y uh-huh. con tus compañeros, con Lenoble en la batería y con Nolé en sí. el piano, y uh-huh. laburar de lo que mejor te sale, que es la música, ¿no, Daniel? Bueno, sí. gracias por haber subido, estaban probando hace un ratito sonido.
Con gusto.
Y además en la sala... Sí. Y nada, estamos en la previa, contanos qué nos depara, qué vamos a ver dentro de un rato, a las 9 de la noche, hoy viernes 10.
Bueno, te cuento que ese disco Ciudadela al que te referís, se ha sido pasando música de ese disco en estos días. En realidad es un disco de canciones dedicado a mi barrio, ¿no? Y entonces no es un disco de jazz, aunque tenga cosas jazzísticas, porque sí, no las puedo evitar. Pero es un disco de canciones. Es un disco de canciones y dedicado sobre todo a mi infancia y mi adolescencia acá.
Hay un poco de candombe, hay un poco
sobre todo candombe. Claro, sí, claro, inevitable.
Escuchándolo,
sí,
lo
sí,
hemos venido escuchando. Sí, 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 sí. Y eso está en la sangre, ya a esta altura. Digo, no.
Sí, sí.
No hace falta ni convocarlo, aparece solo.
Claro, no. Yo me hice dentro. Aparte, esta zona está cerca al Barrio Sur, Barrio Palermo, qué sé yo. El candombe está ahí, dando vueltas por cada esquina.
¿Qué van a tocar esta noche?
No, esta noche vamos a hacer un repertorio de jazz bastante tradicional, si se quiere, con algunos temas de los... No, te diría que todos los temas son de los grandes jazzistas de la historia del jazz. Ya sea de algunos temas de Wayne Shorter, hay algún tema de Coltrane, hay alguna cosa de Bud Powell... Uh-huh. O sea que nos vamos a dedicar haciendo nuestros propios arreglos a nuestra manera, algunos de los clásicos standards del jazz. Cuando digo tradicional, a veces la gente confunde. Cuando uno dice tradicional, no es que estás tocando el jazz de principio de siglo o de fines del siglo XIX. No. Jazz tradicional me refiero a aquellos temas estándar, considerados uh-huh. como tales, porque son muy conocidos entre los músicos. Y también ante aquella gente que tocas, que conoce jazz.
Caballitos de batalla, de alguna forma.
Sí, pero tampoco elegimos los más conocidos.
No necesariamente los más populares.
Claro, sí. Pero sí de músicos muy conocidos del jazz.
Exacto.
Sobre todo eso, obras de músicos muy conocidos.
¿Se arrima? Esta noche estoy seguro que sí, porque estuvimos chusmeando un poco la venta previa de entradas y demás. Pero ¿se arrima gente joven, gente nueva,
bueno,
al
sí,
género?
Sí,
¿cómo no? ¿Lo has percibido en los últimos
sí,
tiempos?
Sí, cada vez más. Uh-huh. Además, por ejemplo, en Argentina es enorme la cantidad de gente joven que está estudiando, que ama el jazz y que toca y organizan jam, talleres, etcétera. Y pienso que eso, en cierta manera, a algunos músicos jóvenes de acá también se les está contagiando el interés por el jazz. Acá un poquito más lento, pero uh-huh. espero que siga creciendo ese interés por el jazz.
Está muy bien. De hecho, este festival, por más que no es un festival de jazz, es un festival de música instrumental, donde el jazz obviamente es más que bienvenido. Creo uh-huh. que suma mucho y me parece justo repetirlo, que los programadores de la Sala Camacuá han sabido armar este festival de música instrumental que dura uh-huh. un mes, ¿verdad?
Es una idea excelente.
Hay de todo. Te decía, la semana pasada estuvo Federico Nathan, Supernova, que improvisan.
Claro.
Hoy están ustedes con lo suyo y Estrada, que también...
Es que el mismo jazz, como te decía en otro momento, también ha ido mezclando un montón de ritmos y ha ido incorporando muchas cosas. Ya no es aquel jazz del bebop de los años 40 o 50, que el jazz era ese.
O no es Duke Ellington, que alguna
bueno,
gente...
Bueno, o las grandes orquestas, aquellas, sí.
También
sí.
Mucha gente le dice jazz y piensa...
No, por eso yo digo, cuando hablo de jazz de temas estándar o tradicionales, también lo hacemos a nuestra manera. Y el jazz, hoy por hoy, aún agarrando aquellos viejos temas... Cada grupo le da su toque particular, ¿no?
Ni hablar. Daniel, una pregunta acaso tonta seguramente después de tanta charla que hemos tenido esta semana. ¿Cómo es tu relación con el objeto, con el instrumento, con el contrabajo?
Yo lo toco todos los días.
¿Cuántos tenés? ¿Es el mismo de hace años?
No, he ido cambiando.
¿Tiene nombre?
Tanto bajos eléctricos como contrabajos he ido cambiando, sí.
¿No sos fetiche en ese sentido?
Lo que pasa es que yo viajo mucho. Y no me puedo atar a casi nada, salvo a mi amor por Diane Denoir, que es mi compañera desde hace 20 años, que también con ella viajamos bastante.
Exacto.
De ahí que he tenido que cambiar instrumentos porque a veces directamente no podía viajar con ellos y bueno, lo tenía que rematar de alguna manera y después comprarme otro y así.
Y para no cariñarse, digamos. ¿Y con la docencia cómo te ha llevado?
No es algo que... Yo soy consciente que no lo hago bien. No soy muy buen...
hay que tener paciencia también.
Profesor.
Más que conocimiento.
De todas maneras, he dado clases a lo largo de mi vida y muchos de aquellos alumnos se han sentido muy contentos, quizás más ellos que yo, porque yo después me quedaba pensando, pero me salté un montón de capítulos.
Claro.
No sé llevar ese proceso pedagógico de docente, porque nunca me preocupé demasiado en hacerlo, quizás también un poco por estar... Un poco para arriba y para abajo, ¿no?
Claro, por la dinámica de la vida. Sí. Bueno, te vamos a liberar ya en un ratito, en minutos, estás bajando para la Sala Camacuá. Por allá te reclaman Nolé y Lenoble, prácticamente a los gritos, Lobito, así que no te robamos más tiempo. Amigas y amigos, la invitación está hecha. Quedan algunas entradas, tienen que venir ahora, ya a esta altura no hay Ticantel, sino que tienen que venir directamente ahora mismo, si nos están escuchando, a la boletería de la sala, porque dentro de minutos, a las 9 de la noche, comienza esta nueva fecha del Festival de Música Instrumental en la Sala Camacuá. Gracias por tu generosidad de toda esta semana estar charlando con nosotros, Daniel, y nos vemos dentro de un rato en la sala.
Muchas gracias a ustedes, un gustazo.
Thank you.
Continuamos en esta edición de Agenda Camacuá. Estamos aquí en la radio de AEBU, Radio Camacuá, en estas noches frías de junio, pero que, sin embargo, adquieren una temperatura un poco mayor al ponernos en un buen clima musical. Y en estos días también ustedes saben que, bueno, más allá de las actividades que a lo largo del mes ocurren en la Sala Camacuá, como el Festival de Música Instrumental, con varios viernes seguidos, con programación muy fuerte allí, de la cual ustedes ya están al tanto. Bueno, como les decía el otro día, no hay problema por los géneros. Quiero decir que hay una cartelera y una programación muy amplia en cuanto a incluir todo tipo de géneros musicales. Hemos tenido candombe, hemos tenido cantautor, hemos tenido, en fin, música instrumental, música de cámara, lo que ustedes quieran, jazz, fusión y rock también. ¿Qué es lo que traen abajo el brazo? Los amigos de Triciclo, con quienes retomamos la charla. Estamos saludando nuevamente a Eduardo, el baterista de Triciclo, y estamos saludando también a Daniel, guitarrista y cantante, ex baterista. No sé si ex baterista está bien decirlo, pero
sí,
pero
si no dejo tocar más.
Por lo menos en Triciclo no toca.
En Triciclo no me dejan de acercarme la batería.
Exactamente. Bueno, ayer charlábamos un poco de la historia de ustedes, de cómo se habían conocido o de cómo habían arrancado los caminos musicales y demás. Y está bueno a cierta edad mirar las cosas en perspectiva, aunque uno no quiera lo termina haciendo, ¿no? Por eso no es lo mismo cuando uno le pregunta de repente a una banda de gurises, che, ¿y cuáles son tus influencias?, a que cuando uno se lo pregunta a de repente a alguien que tiene un trayecto más largo o que es más veterano, ¿no? Claro. Así que esta pregunta me interesa mucho con ustedes, que es ¿cuáles son sus influencias? Que es como una pregunta tonta de las entrevistas musicales, pero que para el que no los conoce puede también ser una referencia, ¿no? ¿Por dónde se ubican cada uno? Bueno. ¿Qué tienen sonando en sus casas? Bueno. ¿Qué han ido...?
Ya que mencionaste, bueno, los años, bueno, los 70 fueron los años que nos lanzaron, entonces a partir de los 70 todo lo que fue escuchándose por acá, lo que tiene que ver con la Argentina, rock argentino y uruguayo, ni que hablar, todo lo que pasó acá. De hecho tenemos versiones de grandes sí, acá, sí, como fue Totem o Mateo con sus composiciones, pero el rock también, el rock argentino influenció mucho. En el caso mío, miré un poquito más a Brasil, cosa que a veces mis compañeros acá...
Todo el viaje de la percusión.
La percusión, claro. Y bueno, sí, también la forma de componer de los brasileños siempre me gustó. Y bueno, después todo el rock, desde Hendrix a, bueno, toda esa mezcolanza está en nuestra cabeza, quiéramos Beatles, sí, los Beatles, somos vitreros todos.
Se te van quedando las cosas buenas que te gustan y el resto le dejas pasar de repente.
Sí, claro.
¿Y como batero tenés maestros o tenés referentes?
Bueno, sí, tengo muchos referentes. O sea, a ver, hablamos que somos trío. ¿Quién nos recuerda a Police, no? Uh-huh. Y esa influencia increíble de Copland y todo, uh-huh, esa música de rock.
Que cambió un poco la forma de percibir el sonido de la batería en, claro, en el pop y el rock, ¿no?
Claro, y pasó un poco más adelante en ese momento, claro. Al ser trío, yo me acuerdo en los 80 haber escuchado, bueno, yo qué sé, después de escuchar toda la música a disco con arreglos y cuerdas y esto, no sé qué, escuchar a tres loquitos tocando, parecían unos demonios todo, me enloqueció esa forma cruda de tocar la batería de Copland, claro. Me encantó, ni que hablar, y otros bateros, bueno, ya que dije Hendrix, Mitch Mitchell, genial, ¿no? Son y bueno, y también escucho jazz, todo, me cabe un montón de música, la verdad que genial.
Uh-huh. Bien.
Esa mezcolanza.
Perfecto.
Soy Daniel.
Le transmito a Daniel la misma pregunta.
Sí, por suerte todos hicimos caminos parecidos, pero a la vez distintos. Y sí, la década de los 80 nos agarró nuestras adolescencias con un poco la herencia de todo lo que se había prohibido de alguna manera escuchar en Uruguay. Entonces, nosotros ahí nos familiarizamos un poco con la apertura de la democrática, con Totem, con Mateo, o sea, más allá que mucha gente que venía escuchando.
Venía de atrás,
los claro, que éramos adolescentes en esa época, ahí lo empezás a descubrir, o sea, no pudiste ser contemporáneo, exacto, de eso.
Y ahí también pasó que de repente se abrió un poco más a lo que podía venir de afuera,
exacto,
¿no?
Exacto.
O gente que había venido del exilio traía sus discos o lo que fuera, ¿no?
Sin duda. Tal es el caso de Police o cualquier otra banda de rock de los 70, de propio Hendrix, son cosas con las que uno tomó contacto bastante después, entrada a la década de los 80, digamos. Pero en aquella época se escuchaba mucho rock argentino, entonces la influencia de artistas como Charly García, Cerú Girán, sí, claro, Fito, bueno, para nosotros Spinetta es un gran referente también. Entonces eso formó un poco el estilo o la forma de escuchar. Después, bueno, como siempre, uno va pasando los años y se va abriendo a otras formas musicales, pero esa época tenía esa característica, ¿no?
¿Y cuándo diste el paso de la batería a la guitarra, quiero decir? Por lo menos escénicamente
como te decía hoy, yo entré a tocar en el 92 más o menos en Nike, pero yo ya tocaba guitarra en esa época, no con la asiduidad, digamos, o con con la dedicación que lo hice después, pero después que salí de ese compromiso con la batería y con en una formación de rock, me pasé un poco más allá de la guitarra y a componer. Entonces fue ahí en esa etapa, 95, 96, por ahí.
¿Pero fue una necesidad tuya interna o fue una necesidad de...?
Sí. Yo sentí la necesidad de alguna manera de ponerme a cantar y a componer y a tocar. Como fuera, como saliera, como se diera, pero por suerte encontré a estos amigos con los que armamos esta formación y todos aportamos de alguna manera a componer en ese trío.
A veces a algunas bandas se les achaca, en Uruguay, ¿no? Se les achaca el pensando en lo que son los shows y demás, a que no se largan mucho justamente a dar show o a hacer movimiento. No es el caso de ustedes, porque lo que he visto, lo poco que pude ver en YouTube y en algún show que está registrado, y me parece que en esto también junto a Malyo tienen algo en común, que es divertirse en escena, ¿no? Me refiero a hacerlo descontracturado. Esa parte como la trabajan, si es que la trabajan, no sale así. Digo,
sí, lo que pasa es que justamente por eso de divertirse y de tener esas libertades, puede ser también producto del tiempo que pasamos ya juntos y tocando, nos permitimos cambiar instrumentos, cantar todos, en algún momento hasta me dejan cantar a mí. Claro, nos divertimos mucho con eso, ¿no? con vivir la música más allá de los propios instrumentos y sentir las canciones como un todo y bueno, meterle a eso.
Bien.
Sí, de hecho el espectáculo que tú mencionaste, el del Teatro Goes, el año pasado en octubre, Fue como el primer show, en realidad fue el show de presentación del trío, porque hasta ese momento no habíamos tenido una presentación, digamos, en un teatro, uh-huh, con un muy buen sonido. Así que ese fue como, si se quiere, el debut de Triciclo.
Bueno, así que este sábado entonces es una ocasión para ver un poco la maduración de la banda, también del trío, como trío, ¿no? Más allá de ustedes como individuos, como músicos. Y bueno, adelantemos lo que va a pasar el sábado. ¿Cuál es un poco la idea? ¿Con qué se va a encontrar el público que venga? De repente hay gente que conoce a Maljó y no los conoce a ustedes, o de repente hay gente que se engancha ahora escuchando alguna de estas versiones que estamos compartiendo. ¿Cuál es la propuesta?
Y la propuesta es un set de canciones bastante ecléctica, un poco como dice la promo, porque allí hay versiones que interpreta, por ejemplo, Eduardo cantando alguna canción, algunos temas de mi autoría, temas de la autoría de Pablo. Hacemos también un par de canciones de también un amigo de la vida que ha recorrido este camino con nosotros, que es Gabriel Gesto. Y bueno, y estas canciones apropiadas que le llamamos nosotros, un poco que conservamos en nuestro repertorio. Y bueno, y después compartiremos alguna cosa ahí con los amigos de Maljó. Vamos a ver cómo se da.
Algún cruce.
Algún cruce,
exacto. Bien, ¿planes para el futuro? ¿Grabar, por
y ejemplo? Grabar, sí, sin duda grabar. Creo que es lo que tú mismo decías, ¿no? La madurez del trío después de este año de trabajo.
En un momento tenés que
bajar a antes decía el vinilo, ahora habrá que decirlo, claro. Digitalizar la
sí, propuesta. Es como un requisito de la industria, por decirlo así, pero también para uno es como dejar ahí claro, la prueba concreta, ¿no? Claro, sí. Me da esa sensación. Bueno, muchachos, les agradezco mucho que hayan hecho un tiempo entre tanto ensayo en estos días. Y nada, ¿están ustedes invitar a la audiencia para el sábado?
Bueno, invitamos a todos aquellos que tengan un ratito para estar sentados cómodamente en una sala calentita. Sí, se pueden parar, por supuesto. Pero a veces está bueno tener la cercanía de este escenario en el teatro para escuchar algunas canciones con arreglos eléctricos, algunos coros.
Está bueno en el teatro que, bueno, a diferencia del boliche, no va a haber vecinos que se quejen del volumen.
No hay ruidos molestos, claro. Exacto, no hay ruidos molestos. Sí, exacto. No hay que hacer fila para ir al baño, de repente hay buenos baños, cómodos, todo ese tipo de asuntos.
Así que el sábado a las 9, aquí en Camacuá y Reconquista, los invitamos a todos al teatro de AEBU. A ver a Triciclo y Maljó a partir de las 9 de la noche. Las entradas están en Ticantel, anticipadas, más baratas, pero también se venden en la puerta del teatro.
Perfecto.
Así que los esperamos a todos.
Bueno, gracias muchachos, ¿eh? No, gracias. Amigas y amigos, esta fue la segunda parte de la charla con Triciclo, banda que comparte fecha este sábado junto a Maljó, aquí en Sala Camacuá. Y nos vamos escuchando a Triciclo, justamente.
los pastos que están creciendo. He de ir a correr los campos en pos del tiempo que me ha llevado.
Ya no vendrás por mí, lo sé, por la noche. Ya no vendrás por mí, lo sé, lo sé. Una mentira más dejó nuestra casa en penumbra. Ya no vendrás por mí, lo sé, lo sé. Solo me queda decir adiós, adiós. Solo me queda decir adiós, adiós. Ya no vendrás por mí, lo sé. Ya no vendrás por mí, lo sé, lo sé. Es la oportunidad de abrir las ventanas del alma. Ya no tendrás placer, ya no, ya no. Solo me queda decir. Hay tormentas en mi corazón y no puedo ver las cosas como ayer. Ya no hay tiempo que perder, tengo que mirar adentro mío.
Seguimos adelante en esta edición de viernes de Agenda Camacuá, palpitando y respirando toda la actividad musical de la sala de este fin de semana. Hoy viernes 10, acuérdense, ya lo saben porque venimos charlando de esto toda la semana, en un ratito nomás comienza otra fecha del MIFEST, M-I-FEST, Festival de Música Instrumental. acérquense ya a la sala, quedan algunas entradas, pero en la boletería directamente, ya no a través de la venta previa de Ticantel. Charlamos largo y tendido con Lobito Lagarde esta semana, el legendario bajista de Totem y músico consagrado de jazz, así que están ustedes bien informados y bien al tanto del Festival de Música Instrumental. Pero este fin de semana, además de lo instrumental, del jazz y de la fecha de hoy viernes, mañana sábado 11 a las 21 comparten fecha dos bandas en vivo aquí haciendo su rock, cada uno con su estilo, cada uno con su historia, con su trayectoria. Triciclo y Maljo. Con los muchachos de Triciclo charlábamos ya los otros días y ayer jueves empezábamos a charlar con Diego da Silva, que es el cantante de Maljo. Y a propósito de Maljo, ayer ya estábamos escuchando y días pasados canciones que están registradas en este disco que se llama Estamos en Problema. Bueno, Diego, gracias por venir nuevamente.
No querían sopa, dos platos.
A charlar un rato. Preguntas tontas que se les hacen a veces a las bandas. ¿Por qué el nombre Maljo es una? La otra es cómo se conocieron, desde cuándo se conocieron, pero ya hablamos un poco ayer de eso. Pero, sí. Así que vayamos a la pregunta obvia. ¿De dónde viene el nombre?
El nombre es invención pura de Sergio, el baterista, Sergio Lastra. Medio de casualidad, porque estábamos eligiendo nombre dos minutos antes de entrar a ensayar. Oh, ¿y qué nombre le ponemos? ¿Y qué hacemos? ¿Cómo es? Y no sé, dice. Maljo.
Está bueno porque tiene varias cosas a favor, ¿no? Una que es recordable, muy fácil de recordar. Otra que tiene una cosa futbolera ahí,
es muy
uruguayo, ¿no?
Ahí está.
En el buen sentido, por decirlo. No es que haya un mal sentido, pero
yo lo escucho muchas veces en los medios Maljo, y cosas Maljo, que dicen Maljo, sí, y que yo decía, pa, si fulano supiera que existe una banda que se llama Maljo, capaz que podría ser.
Pero es un talento, una virtud, porque era un nombre que se le podía haber ocurrido a cualquiera antes, porque dale vos, cosas que
estábamos entre Maljo y Yo No Fui.
Perfecto.
No, Maljo estaba más bueno. Y después embromábamos y a veces nos preguntaban en las primeras entrevistas, decían, che, ¿por qué le pusieron? Y no, porque ya con el nombre ya pedimos disculpas por lo que van a escuchar.
Te ahorras un claro. Bueno, hablemos un poco del método. Las canciones, ¿de dónde salen? ¿Son tuyas? ¿Son de cada uno? Vos decías que el batero también trae canciones.
Sí.
¿Cómo laburan esa parte?
Y eso es más o menos, o sea, uno trae algo, lo trae el ensayo, a veces yo que tengo la posibilidad más técnica de traer algo más armado en mi casa, de repente ya lo traigo medio armado, pero en el caso de Sergio, por ejemplo, él me trae la melodía y entre los dos lo vamos construyendo. De hecho, hay un tema que yo te traje ahora que está fuera del disco, que se llama Llegas, que es un tema de él, que lo armamos entre los dos, eso va supuestamente va a ser parte del segundo disco, en una onda más rock pop, ¿no? Sí. Un poco diferente a lo del disco, pero sí, los trabajamos medio así, o sea, medio en conjunto. Después los arreglos van surgiendo en el ensayo.
Cada uno propone su arreglo.
Al principio los temas suenan muy muy desarmados.
¿Vos cómo haces? ¿Trabajás con la acústica? ¿Rascando, como se dice, una melodía, buscás?
No tengo un método. Un método que vos digas, yo hago esto y hago canciones. O sea, de repente a veces puedo ir tarareando una frase que no sé ni de dónde vino. Ni nada, una frase que con una melodía que, esto está bueno, ¿con qué lo puedo relacionar? ¿Con qué esto, qué el otro? No nos consideramos letristas, ¿no? O sea, las canciones nuestras son historias que nos pasaron a nosotros, algunas no, pero la mayoría son todas historias que tienen que ver con algo de nuestras vidas o algún episodio. Por ejemplo, en el caso de Tu Lugar, que es un tema del disco, es una canción para mi papá, que es fallecido hace más de 10 años.
Esa es bien personal.
Esa es bien personal.
Y hay otras que son más de...
Pero tiene como una magia porque, pese a ser personal, a mucha gente la ha escuchado y se dio, es obvio que está dirigida a alguien que ya no está y tiene sentimiento la canción. Entonces está bueno, por más que sea una historia mía, que las demás personas lo puedan ver, relacionarlo con...
Eso es un mérito de la canción.
Sí.
Sin duda.
Sí.
Otra de los lugares comunes en las entrevistas, cómo se conocieron y por qué el nombre, el otro lugar común, pero que está bien charlar, además cuando uno está descubriendo una banda nueva.
Entonces, exacto.
¿Y cuáles son tus influencias? Esa es una pregunta que no falla nunca. Pero no está mal en este caso charlar de eso un poco. Cualquiera que escuche el disco se puede dar cuenta, más o menos, grosso modo, cuál es el gusto que predomina en la banda. Obviamente un gusto del rock, digamos, en sentido amplio, ¿no? Después cada uno tendrá sus bandas favoritas y todo eso, pero hay un gusto también por algunas cuestiones de la música de Brasil, ¿no? De la música brasileña.
Sí, a mí me gusta mucho.
A veces para divertirse, como hicieron con ICTP.
Ahí va, exacto.
Pero otras veces viene en serio, como en el disco, porque veo que hay versiones de Paralamas o lecturas de temas de Lenine o de Paralamas.
En realidad, el tema de Lenine, Paciencia, le hicimos una traducción al español, lo más que refiero, porque viste que a veces hay traducciones que no son, bueno, yo traté de darle
literal, no puedes traducir
literal, no, pero no está bastante parecida
y a la vez tampoco te podés tomar demasiadas libertades porque te vas de la canción. Está bueno el
término. Es una versión muy pop que, bueno, de hecho hay un video que va a salir de esa canción que lo vamos a estar subiendo en breve a las redes y eso. Ese ya está filmado todo, le faltan unos detalles de edición nomás.
Y después
video,
hay algo de Paralamas.
Y de Paralamas es una locura. Un
divertimento.
Ahí sí nos fuimos al demonio. Sí, nos fuimos al demonio, espero que si lo escucha Herbert Viana no se enfade.
No creo.
Pero agarramos una canción de ellos que se llama Me Huerro y la hicimos una versión libre totalmente. El mejor estilo cuarteto, ¿te acordás cuando agarraba las canciones de los Beatles?
Lo que se llama de construcción, digamos.
Ahí
está. De construirla.
Agarramos la melodía y le cambiamos la letra porque rimaba con... Se llama whiskería el tema.
Sí.
Pero rima con el estribillo de la canción Me Huerro, que decía algo así como... Eu quería, no sé qué, entonces whiskería, y en realidad el motor de todo eso fue Rodrigo, el bajista, que siempre jodió con eso, hasta que un día le dijo, bueno, toma, acá tenés whiskería.
Grabémosla ella.
Ya está.
Diego, bueno, pero entonces hablando de influencias, el rock mundial, digamos, y en tu caso, ¿cuáles son tus imprescindibles?
Y yo soy muy ochentero, A mí me gusta toda la música, toda, ¿viste? Me puede gustar desde los románticos de Europe hasta Clapton y, no sé, Bon Jovi. O sea, soy muy ochentero.
Muy amplio en el...
Sí, Zeppelin. Bueno, y mi gran influencia creo que fueron los Beatles. Mi padre,
¿y esas
que
cosas usaba
los cassettes de los Beatles, los gastaba, y mi padre, fanático de los Beatles, lo tenía harto.
Bueno, pero eso se nota, ¿no? Escuchando... Los otros dos también sospecho que vienen más o menos de lugares parecidos.
Tenemos una franja de edades un poco divididas, porque por ejemplo Rodrigo tiene 30, yo tengo 38, son 8 años que...
Bueno, pero musicalmente es una generación.
Es una generación. ¿Eh? Y Sergio tiene 50.
También es otra generación.
O dos.
Claro, musicalmente se nota...
Entonces, digo, está buena esa conjunción, ¿viste? Porque tenés los gustos de Sergio que van más por otro lado... los míos que están más por el lado de los 80, 90 y también lo otro, y Rodrigo que tiene una como una beta más actual, que en las líneas de bajo está bueno eso, viste, porque el loco le aporta una modernidad al sonido desde el bajo, que a veces no se nota, viste que el bajo a veces es medio como ninguneado, como que
claro.
El bajo
está ahí atrás.
Hay gente que no sabe la diferencia entre un bajo y una guitarra.
Sin embargo, no hay rock posible
sin bajo,
sin la base rítmica, digamos.
Exacto. Y él aporta muchas cosas buenas de él con sus influencias. Te digo, escucha.
De hecho, hay bandas de rock sin guitarra.
Es verdad. Pero, o bandas con guitarra y batería, pero que tienen como algo sonando atrás,
claro,
de White Stripe, por
exacto,
ejemplo.
Exacto, pero claro. Es cierto, sí, es cierto, cierto.
No, igual creo que alguna trampita en estudio hacen, creo que meten algún bajo.
Sí, pero uno no lo ve, ¿no?
No,
que es lo importante.
No.
Bueno, muy bien. No, yo estas cosas que al oyente amante de la música, como los que nos siguen y nos escuchan en este programa, le gusta saber también, ¿no?
La música brasileña también, como vos decías, a mí, por ejemplo, yo la descubrí no hace muchos años.
Aparte,
te diría
hay
casi
de todo, aparte.
Ay, Brasil es
un mundo solo,
¿no? Es una cosa increíble, Brasil. Tenés lo que quieras. Lo descubrí básicamente yendo a Brasil. Y me enamoré del idioma y vine acá y lo quise aprender y lo aprendí y ahí empecé a conocer ciertos artistas que antes ni me figuraban y entré a ver una musicalidad.
Hay grandes bandas de la época, esas que te gusta a vos en los 80, 90.
Pero vos sabés que no tanto el rock, bueno, Titás me encanta, Mamonas, Paralamas. Sí. Hay otras no tan conocidas, que tuve la oportunidad de verlas en Rock en Río, que era como, no, ahora no me viene el nombre. Pero me tiré más para el lado de la música popular brasilera. Claro. Yaván, Lenine, Caetano,
mucho cantautor,
toda esa musicalidad que vos lo ves, yo que toco la guitarra, digo, veo los acordes y las armonías que hacen los tipos y me volaba el cerebro, las armonías, las melodías, ¿viste? Escuchaba, decía.
Bueno, y todo eso, todo ese resumen de tu cabeza, de la cabeza musical de los otros dos, deriva y confluye en Mal Yo. La invitación está hecha, Diego, la audiencia ha venido escuchando la charla y la música con los amigos de Triciclo también en la semana. Ahora
gran banda también.
Lo que hablábamos, lo que hablábamos ayer contigo y lo que charlamos hoy viernes y la música que estamos escuchando del disco de ustedes de Estamos en Problemas, le pone color a esta previa de la fecha del sábado. Contanos algún detalle sobre el show en sí, sobre la fecha en sí. ¿Ya está decidido quién va primero, quién va después? ¿Cómo se van me parece que se van a cruzar tal vez en alguna cosa?
Capaz que sí, pero capaz que vamos a hacer tipo partido de fútbol, sorteo, moneda al aire.
Y como salga, toca.
No está muy decidido todavía.
Claro. Igual es fácil porque está todo armado, tocan con el mismo seteo. Digo, no hay que armar y desarmar, sino que da igual el que toque
bajan
primero.
Ellos, suben nosotros, claro. O al revés, y es lo mismo.
¿Está previsto de acá el sábado algún cruce, algún ensayito para hacer algo juntos o se dará ahí en el momento?
De repente
alguna improvisación.
Capaz sale de ahí. Hemos hablado nada todavía, pero nos conocemos.
Bien.
Y después el show va a ser básicamente mostrar el disco y por este tema nuevo que van a escuchar acá, que se llama Llegas, y bueno, después va a estar el disco ahí disponible, va a haber algunas remeras y cosas así.
Qué bien.
Va a haber vamos a estar presentando la remera con el logo nuevo que ya se presentó esta semana. Uh-huh. Oportunos cambiamos el logo.
No es el del disco,
pero nosotros somos así, muy oportunos.
Los publicistas de la banda laburan mucho.
Es divino.
El logo. Cortito y al pie, planes para el futuro, ¿no? Me decías que hay un tema para el próximo disco, medio en broma, medio en serio, pero hay un tema para el próximo disco.
Ya hay varios. Incluso algunos que quedaron afuera de este.
¿Hay planes
para
el resto del año? ¿Van a grabar? ¿Cuál es la idea?
Mirá, la idea es ordenarnos un poco, porque la realidad es que hay muchas ideas y están todas como flotando en el aire. Entonces está, por ejemplo, el tema de meter el disco en Spotify, ¿viste? Claro, son todas cosas que te llevan tiempo. Sí, está fácil, lo subo. No es tan fácil.
Están precisando un productor urgente.
Claro, exactamente. Sí. Entonces digo, es mantener reuniones, ir atacando las cosas como de a uno. Bueno, ¿cuál es el próximo show que vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Con quién lo vamos a hacer? Vamos a ver cómo resulta la experiencia con un triciclo, seguramente sea muy buena. Eso va a abrir la puerta para futuras futuras presentaciones juntos. Y también nos gusta a nosotros tocar, hacer nuestros shows medios locos.
Claro.
Con nuestras proyecciones de video y cosas, nosotros apostamos mucho a eso. Ahora capaz que va a haber algo, no lo vamos a decir para que sea sorpresa. Perfecto. Porque no nos gusta sorprender.
Bueno, que vengan el sábado entonces, quienes tengan curiosidad, saquen hoy viernes, todavía se pueden comprar las entradas a través de Ticantel y en la boletería de la propia sala, si no, las que queden, si es que quedan, pero las que queden van a estar el mismo sábado, un rato antes, que la gente se anime, se acerque. 250 pesos las entradas anticipadas. Se va a poder comprar el disco de Mal Yo. Estamos en problemas este sábado. Bueno, Diego, te agradezco mucho
por
tu tiempo. Basta de charla, ahora lo que queda es venir al show.
Venir al show, verlos en vivo. Agradecerte, Gustavo, la invitación,
por
porque está muy bueno el espacio, está muy linda la radio, la verdad que viene preciosa.
Estamos locos de la vida acá en EBU.
Estuvimos escuchando algo de la música que están pasando y yo estoy en el cielo.
Está muy bien, tiemblan las FM.
¿Cómo?
De aire.
Por favor.
No, en serio. Bueno, muchas gracias. Acá en EBU estamos muy contentos también por tener este canal de comunicación que, por supuesto, atiende a todos los asuntos sindicales y a todos los asuntos del mundo de la banca y demás, pero que también, y hay que reconocerlo, yo obviamente soy el primero, ¿no? Que da un espacio para la música, lo cual no es común siquiera en las radios de aire, ¿no? Lo usamos para también divulgar las actividades de Sala Camacuá. Gracias, saludos a los otros dos, nos vemos mañana en el show y nos vamos, obviamente, amigas y amigos, escuchando a Mal Yo.
que estás muy cerca de mí, aunque no te pueda ver. Yo sé que nada me va a pasar. Sé que vienes de otro lugar, que no te puedo tocar. Ahora lo puedo sentir. Yo sé que nada me va a faltar. Llegas como un brillo. Llegas como un brillo. Ya no tengo ganas de llorar. Llegas para darme una canción. Llegas como un brillo. Siempre para dar mi amor. Yo sé que nada me va a pasar. Llegas como un brillo.
Hasta aquí, Agenda Camacuá. Música, cultura y espectáculos. Mañana, como cada día, un nuevo programa. Tu música, tu sala, en tu radio. Conducción y producción Gustavo Fernández Insúa. Con la colaboración del equipo de Sala Camacuá.